Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a la sintonía de Gestiona Radio Euskadi, esto es En Positivo. Os saludamos una semana más desde el Hotel Gran Bilbao en esta edición número 67 de En Positivo, en este 19 de octubre de 2015, dispuestos un día más a hablar de emprendimiento con personas que son interesantes como todas las semanas y que nos quieren aportar su punto de vista. En esta ocasión, este día, hoy, pues hemos decidido hacer algo diferente, acostumbrados a escuchar a personas emprendedoras que vienen aquí a contarnos su experiencia. Como en varias ocasiones se ha nombrado a las personas que forman parte de SECOT, hemos decidido que hoy es la mejor oportunidad, hoy es el mejor día para que puedan estar aquí en este programa con nosotros y que puedan compartir toda su tarea, todo su trabajo que realizan ya una vez finalizada su etapa laboral, pues esa ayuda que ofrecen a todas las personas que quieren emprender, que quieren montar un negocio. Así que comenzamos saludando a José Carlos Perinat. Muy buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes.
Bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué es SECOT? ¿Cómo lo definirías? ¿Lo he definido yo bien?
Sí, perfectamente. Somos una asociación de personas mayores, jubilados y prejubilados. Hemos sido todos profesionales de la empresa. Entre nosotros, que tenemos entre 50 y 80 años, figuran personas de titulación variada, como son ingenieros, economistas, químicos, informáticos, etcétera, etcétera. Todos profesionales de la empresa que hemos trabajado en ella, en diversos puestos de trabajo, desde directores generales, hoy se llaman CEO, pero antes sean directores generales, hasta puestos intermedios de cuadros, vamos a decir. Y por ello, nosotros podemos aconsejar, hemos sufrido, padecido, pero también en la empresa hemos tenido nuestros éxitos, pues tenemos una gran experiencia. Tenemos yo 38 años, nada menos, de cotización y de experiencia en la empresa. Y por tanto, nos conocemos cómo son los negocios, cómo se desarrollan, las dificultades que tienen y a través de ese conocimiento podemos aconsejar a aquellas personas jóvenes y no tan jóvenes para emprender un negocio. Todo aquel que acude a nosotros le asesoramos gratis, por supuesto. Somos una asociación aconfesional, apolítica y sin ánimo de lucro. Porque sin ánimo de lucro quiere decir que todo aquel que se acerca a nosotros le ayudamos a desarrollar su idea, a poner en marcha su plan de negocio en todos los aspectos, en el marketing, en la producción, en el hecho de también la gestión económica, que es la más importante, claro está. Y claro, a través de nosotros, ellos pueden llegar a su meta, que es implantar un negocio. Un esfuerzo, por supuesto, por parte de todos, sobre todo de ellos. Nosotros no les hacemos el plan de negocio, les enseñamos y les, vamos a decir, les obligamos a que hagan su plan de negocio bien. Bien, para que tengan luego éxito y no tengan fracasos en el futuro.
Pues desde luego una ayuda estupenda y formidable para todas aquellas personas que empiezan. Te acompañan, han venido contigo Juan Alberto González. Muy buenas tardes, Juan Alberto.
Hola.
Bienvenido a este programa. Bueno, también la misma situación. Por cierto, el socio, la persona que está en SECOT de mayor edad, ¿cuántos años tiene?
94.
94 años.
Yes.
Y de experiencia laboral, un montón, claro.
De todo,
¿no? Porque con 94
años...
Sí,
bueno, en 94, bueno, hasta los 65 o 60 y tantos que se jubilara, tiene prácticamente la misma experiencia que nosotros, que también hemos estado 30 y tantos años en la empresa. Yo tengo 81, casi 82, y tengo mucha experiencia, pero esos señores, estos socios o adheridos o que están son mayores que nosotros, también han tenido sus experiencias. Hay, sobre todo, hay gente que estuvo en Iberduero, y empresas y altos hornos, en las grandes empresas bilbaínas, que son y que fueron muy punteras, y luego pues esto, eso lo han llevado, esa experiencia la han llevado a SECOT, como nosotros. Pero también tenemos gente muy joven, ¿eh? Ya estamos dos generaciones. Yo con 80 y hay ya socios de SECOT que tienen 50, se llaman adheridos porque todavía están trabajando. Porque además de los jubilados, hay gente que también quiere participar en nuestras labores, ayudándonos y ayudando a la gente joven, y que son más, digamos, más al día, porque claro, uno que tiene 50 años, que puede ser mi hijo, pues resulta que su experiencia, mi experiencia es más larga, pero su experiencia es más actual, está más de acuerdo con la filosofía actual de las empresas. Y claro, nos ayuda mucho, la verdad. Es fenomenal tener gente joven con nosotros.
Pues desde luego que sí, esa unión yo creo que además es muy positiva.
Se llama intergeneracional.
Uh-huh. Decía que estaba Juan Alberto González y también Gregorio Montes. Muy buenas tardes, Gregorio.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al programa también.
Muchas gracias.
Bueno, pues desde luego muchas personas que estáis con esa actitud, y supongo que será toda una satisfacción, ¿no?, a la hora de asesorar al que está empezando. ¿Veis que la gente suele estar un poco despistada? ¿Cómo van? Mucho, ¿no?
Bastante, bastante despistada. Ten en cuenta que en este momento, al menos es mi opinión, es muchísimo más corta que la de ellos en SECOT. Pero lo que más o menos acabas viendo es que las circunstancias que hay ahora actuales económicas, mucha gente que no es el que viene a emprender, no es el emprendedor, sino que hay mucha gente que hace de la necesidad virtud y tiene que buscarse algo, que eso es loable, uh-huh. Es muy loable. Pero, como tú acabas de decir, vienen con un despiste bastante, bastante uh-huh. Uh-huh. Por eso la labor que nosotros hacemos, que no es más que prácticamente compartir con ellos nuestra experiencia y llevarles de la mano, como si fuéramos un lazarillo, ¿no? Uh-huh. No te metas por aquí, métete por este lado, porque en todas las cosas, como dice Carlos Arcejo, como dice Carlos, nosotros lo que tenemos es mucha experiencia, hemos corrido muchos kilómetros y nos han pegado muchos tortazos, y de eso se trata.
En general, la gente que viene tiene su idea de negocio bastante bien definida. Lo que no tienen ni idea es de cómo plasmar eso en una empresa. Es decir, hay gente que cree que cuando abre su negocio, pues va a dar números como la pescadería desde el primer día. ¿Sí? Entonces, ¿dónde fallan todos? Todos. Pues en el área económico-financiera. Es decir, no saben traducir esa idea a números. Lo que les ayudamos fundamentalmente es a que una vez que ya se ha hablado del tema del marketing, del tema de la idea y demás, es a plasmar en números todo eso que ellos quieren hacer para ver si la empresa es viable o no. Porque hay un tema que nosotros miramos mucho. Nuestra obligación, si no vemos viable el negocio, es decirles que no lo hagan, porque da mucha pena que después de un esfuerzo tan tremendo se metan en una historia que encima pierdan dinero y luego tengan problemas, pues, con los bancos, con la familia, etcétera. Es preferible decirles, oye, mira, esto no lo veo, ¿eh? ¿Por qué no le das una pensada? ¿Por qué no cambias la idea? A ver si por otra vía eso puede ser apetecible, puede ser real y puedes vivir de ello. Y en general lo ven mucho y lo aceptan. Pero cuando un tema sale, eso es una maravilla. Tenemos varios proyectos que están vivos ahora y es una gozada cuando ves que esa gente que ha trabajado mucho y demás está en su negocio, sigue bien, está triunfando, y a nosotros nos hace sentirnos jóvenes. Uh-huh. Esa es una gran satisfacción.
Y tenemos un feedback que es maravilloso, uh-huh. y es que cuando, como tú, por ejemplo, uh-huh. has llegado al conocimiento nuestro a base de gente que ha estado aquí contigo, gente que uh-huh. triunfa por ahí, que les llaman de Japón, aquellos chicos tuyos y demás, para que expliquen su negocio y estas cosas, uh-huh. y hablan bien de nosotros, eso para nosotros es...
Es la mejor publicidad, porque al final...
Yo no lo enfocaba en este momento desde el punto de vista de la publicidad, que también...
Sí, sí, el daros a conocer,
la satisfacción, quiero decir, que lo que estás haciendo lo has hecho bien.
En estos momentos.
Y que el resultado es bueno, que es a lo que vamos claro, todos, ¿no?
En estos momentos yo tengo a dos emprendedores a los que he asesorado, uh-huh. están en Shanghái.
Fíjate.
Con 19 y 20 años.
Uh-huh.
Estudiando.
¿Quién lo hubiera podido, eh?
Bueno. estudiando en una fábrica cómo modificar su sistema de trabajo. Unos chavales de 19 y 20 años le digan a unos empresarios chinos, en este caso,
uh-huh.
¿Cómo pueden mejorar su trabajo? Oye, uh-huh. chapo para ellos.
Sí.
Es una gozada, uh-huh. de verdad.
¿Cuántas empresas o cuántos proyectos han pasado hasta ahora por vuestras manos? ¿Habéis llevado alguna contabilidad? Porque será difícil tener el número, ¿no?
Alrededor de entre 80 y 100 al año. Y llevamos unos, vamos aquí en Bilbao, ya vamos a cumplir 25 años. Bueno, no sé si serán ya los 2.000, pero 1.000 y pico sí, en estos 25 años que llevamos. Sí que sí. Uh-huh. Últimamente...
Estamos haciendo más.
Últimamente.
Porque estamos más visualizados, que es lo que te decía yo antes.
Claro.
Llevamos unos meses trabajando en ese campo, en esa línea, y nos viene mucha gente. Por eso te preguntaba yo antes.
Sí. ¿Por qué?
Porque a mí me interesa saberlo, claro.
No, pues sencillamente porque muchas personas que han estado en este programa pues ya os han nombrado, os han nombrado una antena incluso, que se habían puesto en contacto y ya pues supimos de vosotros y ya establecimos ese contacto y desde luego pues por eso queríamos conocer y dar a conocer y que vosotros seáis los que comuniquéis un poquito vuestra tarea. Y algún proyecto así muy, muy raro, muy curioso, vamos a llamar curioso, ¿no? Raros son todos, ¿no? Para el que no lo conoce yo me imagino que todos son raros, ¿no? Todos pueden sonar así.
Hombre, vienen con unas ideas que yo ni se me había pasado por la imaginación que eso pudiera existir. Yo me he encontrado con proyectos como dos chicas que me vienen diciendo que van a preparar una empresa para corregir las memorias ortográficamente y la sintaxis de grandes empresas. No puede ser. Sí. Bueno, empezaron dos, ahora están siete y no dan abasto. ¿Por qué? Porque parece mentira que empresas grandes y medianas y demás no sepan hacer una memoria de su relación, sintaxis y demás. Y las chavalas son licenciadas en filosofía y letras, les hacen toda la redacción y demás sobre la idea que les da la empresa y tienen un éxito tremendo. Pues mira, a mí jamás se me hubiera pasado.
Pero ellas probablemente vieron esa necesidad que es de donde les surgen las
¿sí?
ideas. Claro. Porque es natural, ahora muchísima gente trabajamos y eso lo hemos practicado, por lo menos, un poco más. Me lo permitiré que lo diga más joven que vosotros. Que cuando te meten en el mundo del ordenador, para mí también fue un tortazo con algo. Y trabajas tú, pero tú no tienes conocimiento, por llamarlo de alguna manera, como para estar haciendo el trabajo que hacían antes las secretarias.
No, que va.
Eran las que estaban formadas en eso. Tú le dabas algo y ya te lo ponía bonito y bien.
Uh-huh.
Y claro, los demás escribimos como podemos. Si no estás muy pasado por los textos y demás, pues escribes como puedes.
Uh-huh.
Y por eso...
Hombre, lo que ellos nos aportan es su, como ha dicho Carlos antes, sus conocimientos actuales que nosotros no estamos al día. Y aprendemos muchísimo. Yo particularmente he aprendido mucho de técnicas de ordenador, de presentación, de cosas y demás. Porque yo, lo mismo que mis compañeros, pues hemos nacido demasiado antes para la época esta de la informática y demás. Y ellos lo que nos aportan es esa cosa viva, que lo manejan como una cosa normal, y nosotros aportamos la experiencia.
Es la mezcla.
Una mezcla, eso es. Es un feedback. Nosotros nos damos, ellos nos dan. Y en esa conjunción, cuando conectas con el emprendedor, es una maravilla. De verdad. No se puede medir con dinero.
Me imagino que ahora ya he llegado a vuestra etapa, estaría pues con la vida laboral ya a vuestras espaldas. El dedicaros a esto, ya habéis dicho que produce mucha satisfacción, pero yo creo que incluso ahora estaréis encontrando unas satisfacciones que hasta ahora, pues metido en el día a día del trabajo, pues no la hallabais, porque era muy distinto, ¿no?
Que no te quepa la mente.
Que es muy diferente ahora la vida vuestra, ¿no?
Nosotros no tenemos la presión que por lo menos personalmente yo he tenido los últimos años de las ventas, lo de esto, la estadística, no sé cuánto, lo que. Y esto lo haces, digamos, que no te va dinero en ello.
Está claro, sí.
Con lo cual, haces las cosas mucho mejor. Se suele decir que cuando haces algo sin la presión. Del entorno. Lo haces mejor.
Claro.
¿Sí?
Y no te quiero hablar porque decíamos el tema del envejecimiento activo, que está de moda también, ¿eh?
Sí.
Pero nosotros somos jóvenes porque trabajamos. Jubilados trabajamos, entonces rejuvenecemos.
Yo suelo decir, y de hecho en algún sitio de alto copete aquí, lo he dicho y se quedó la consejera, se quedó un poco... cuando nos dijo en un tiempo en un comité para que explicáramos esto que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y nos dijo brevemente, y dije, pues mira, brevemente te lo digo en una frase, somos egoístas y somos desprendidos. Somos egoístas porque pensamos, lo que acaba de decir Carlos, que a nosotros nos va muy bien también para la cabeza, para más cosas.
Se mantiene activo.
Y entonces somos desprendidos porque eso que nosotros tendríamos y que otros guardarían en un baúl bajo 7 llaves, nosotros no tenemos ningún inconveniente en trasladarlo, ¿no? No es en la vida profesional, todos hemos chocado con sitios en los cuales la competencia personal era importante y yo me lo cojo para mí, yo no digo, yo no cuento, ¿no? Aquí estás en la situación en que te da igual, o sea, que lo aproveche, ¿entiendes?
Uh-huh. Incluso muchos proyectos que han venido por este programa nos dicen que al final que hay que comunicar el proyecto que tienes, que no es tanto el guardárselo uno para sí. Siempre te queda la duda de decir, es que yo no sé si igual el vecino enfrente me ve y le doy una idea que hay. Y la gente mayormente dice que no, que hay que comunicarlo, que hay que decirlo, que nadie está en disposición de al día siguiente hacerte la competencia porque eso requiere un tiempo que tú vas por delante, claro.
Hombre, depende cómo lo tengas de adelantado el proyecto, ¿no? Pero sí, eso sí que es una cosa, no sé si vosotros, pero yo sí noto que la gente que nos viene, hay que decirle rápidamente, nosotros tenemos un compromiso de confidencialidad, firmado en los estatutos, o sea, que me lo puedes contar como si fuera un confesor, uh-huh. Pero sí que te vienen con un poco de... que luego para ti te parece una tontería, porque te dejan el y dicen, tampoco, ¿entiendes? Es una cosa como de la NASA, pero... La cosa que es particular y que es privada de cada uno, uno lo guarda muy bien, todo lo que puede. O sea, que yo por lo menos sí lo noto.
No, pero cuando viene un emprendedor con un asesor, se abre a tope.
A tope. ¿Por qué? Si lo consigues, sí.
Porque si tú no ves el proyecto como es, no lo puedes traducir luego a números y no le puedes ayudar a él. Entonces, enseguida confía en ti. También, pues, un padre, oye, puedo hablar contigo con confianza para que tú me digas dónde fallo, qué me hace falta y demás. Es verdad, que a veces decimos, cuidado a la hora de hacer la memoria, porque hay ciertas cosas técnicas que no se deben poner. Pero sí, la idea en conjunto para que el que te va a leer esa memoria, un banco, un inversor, un cliente, pues confíe en que lo que tú le vas a ofrecer, caramba, que tiene peso, que eso funciona, que eso no es una idea porque sí. No, realmente eso puede ser. Y en ese aspecto, yo que llevo ya más de 250 proyectos, porque en mi vida profesional también ayudaba a emprendedores. Y luego me metí en ese COT y sigo haciendo lo mismo. Pero veo que en general la gente confía en ti, porque no tienen ni idea de cómo plasmar ese concepto que ellos tienen a números, a empresa, a realidad. Y ahí es donde nosotros podemos hacerlo.
Me imagino que luego cuando os juntáis vosotros y empecéis a intercambiar por las nuevas ideas, pues desde luego será interesante. No quiere decir que entre vosotros Es bonito, ¿no? Es decir, pues mira, pues tengo estos chicos y tal. ¿Os pedís consejo unos a otros en alguna ocasión?
Sí, no, es que participamos a veces en un proyecto varios. Ajá. Cuando yo necesito, concretamente, yo soy especialista en marketing. Cuando necesito cosas de euros, aquí va para don Alberto. Porque y él, esta semana me ha pasado uno a mí.
Marketing.
Pero la parte de, ¿y esto dónde se vende? Pues, te van a echar una mano.
A ver, cada uno
sabe de lo que conoce.
Somos expertos en un área. Uh-huh. Si lo que nos piden es asesoramiento en ese área, no hay problema. Porque claro, si a mí me piden de un área de marketing, que conozco algo, pero no soy experto, ¿dónde voy? ¿Dónde Gregorio o algún otro compañero que hay?
No,
o si es de informática, a otro. O si es de gestión. Entonces, en el equipo que formamos, cuando llega un proyecto, hay un coordinador que asigna el proyecto a un asesor. Uh-huh. Y luego ese asesor, en función de lo que va viendo, pide ayuda o no. De manera, es una ayuda integral. Todo el equipo de ese COT necesario está en ayuda del emprendedor.
Uh-huh. ¿SECOT cómo está organizado? ¿Por territorios, por provincias? ¿Cómo estáis?
El SECOT, en general, el SECOT nacional tiene 27 delegaciones. Uh-huh. 27, digamos, uh-huh, ciudades importantes, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, Bilbao incluido. Bilbao es muy importante. Y te diré porque, bueno, está territorialmente está distribuido en delegaciones, ¿eh? Que también hay una transversalidad. Bueno, alguna vez dice el de Jerez, oye, necesito a alguien que sepa de crowdfunding, y nos describe a todos. Entonces, algún siempre le contesta, ah, sí, de eso ya sé, y tal, y asesora. Porque también hacemos, no asesoramiento, estamos hablando del personal, pero online también. Es decir, yo he tenido asesorados en Guadalajara, en Toledo, en Málaga, vamos, gente que mediante un sistema que tenemos que online nos transmitimos.
Canarias.
¿No? Ellos conocen, sí, nos transmiten sus deseos, nosotros les transmitimos también lo que tienen que hacer y les vamos siguiendo el proyecto desde aquí. Yo recuerdo que aquel de Guadalajara, cuando terminó el proyecto, me regaló un tarro de miel. Me lo mandó a casa.
Y queso
me han regalado.
Lo pusiste ahí a repartir,
eso es agradecimiento. Bueno, que no es. Y quiero decir que somos, estamos muy extendidos. Pero es que estamos hablando solo de emprendimiento y emprendedores. En los SECOT damos seminarios también. Hacemos seminarios sobre los planes de negocio. O sea, vamos a decir, de una manera general, ya no persona a persona, sino un tutor, un profesor, un docente, expone un seminario de cómo es el plan de negocio a lo largo de la semana. Para la gente que tiene ideas, en principio, de querer hacer un negocio, pero que todavía no tiene la idea muy, 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 muy fijada, la idea no la tiene muy concreta, entonces va, acude a estos seminarios, ve cómo se desarrolla, ve, percibe cómo se desarrolla el plan de negocio. Nosotros lo damos entre, no son un tutor, igual 6 o 8 tutores, cada uno de su especialidad, claro está. Entonces ese chico joven que va al seminario percibe cómo es la profundidad del negocio, su idea la va elaborando hasta que lea ya la parte personal, de ir a SECOT a decir, bueno, yo he estado en el seminario, sé cómo es, y ahora enséñame a hacer el plan de negocio. Uh-huh. O sea, dan seminarios y también damos conferencias, claro está. No por radio como esta, pero sí damos conferencias.
Y estamos intentando, eso me vas a permitir, que tampoco te dé muchos datos concretos, pero simplemente las líneas, estamos intentando introducirnos en el campo del mentoring, porque entendemos que ahora hay instituciones que te dan un apoyo global sobre planes de negocio, etcétera, ¿no? Pero luego hay que seguirlo eso, y ahí sí que ellos se encuentran, porque nos vienen algunos, se encuentran bastante despistados, ¿no? Y sobre todo los que en estos viveros de empresa, en los que ya hay diferentes emprendedores, valga la redundancia, que han creado su empresita y están ahí dándose marcha, tipo coworking y demás, pues ahí el estar nosotros como posibles asesores de mentorización en un momento determinado para una cosa concreta, estamos con varios ya y algunos ya estamos a punto de firmarlos. Y son instituciones de mucho nombre. Porque también ellos se están dedicando al tema de emprendedores que tienen su negocio y que también de alguna manera hay que llevarles, ¿no? Que se sientan ellos también con un paraguas encima de instituciones, pues de empresarios y demás, ¿no? Y demás, uh-huh, instituciones forales también. Estamos en ello.
Bueno, decir, vosotros sois de Bilbao, pero quiero decir que tenéis compañeros tanto en Vitoria como en Donosti, ¿no? O sea, quiero decir, para las personas que nos escuchen, pues que sepan que tienen cerca también a alguien de SECOT, que es cuestión de buscarlo, a través de internet seguro que lo encuentran y listo.
De hecho, tenemos un, ¿verdad?, unas reuniones transversales, que las vamos rotando. La próxima, concretamente, es la semana que viene, ¿no? La semana que viene en Vitoria, la anterior fue aquí en Bilbao. Y hemos estado también en San Sebastián, nos faltaría Pamplona. Estamos Pamplona, Guipúzcoa, Álava y nosotros.
Qué bien.
Y cada uno, vamos, más o menos consensuamos una especie de orden del día que lo propone la que organiza, y vamos intercambiándonos información. O sea, prácticamente es un intercambio. Lo mismo que nosotros hacemos con nuestros asesorados, pues hacemos también entre nosotros. Oye, yo he descubierto un nicho de mercado, porque para nosotros es un mercado, el emprendedor es un mercado. Lo que pasa es, como bien decía Juan Alberto, no cobramos, pero no deja de ser para nosotros, yo como siempre he vendido, una venta, ¿no? Y pues alguno ha descubierto que hay un sitio donde no se nos había ocurrido a nosotros, que es la Universidad de Personas Mayores, que son los centros de formación profesional, que precisamente en este momento, yo que soy el que llevo ese tema, estoy viendo que ellos, porque ya no es solo uno el que me lo ha contado, se encuentran con un algo que les gustaría mejorar, y es que ellos les dan formación y sobre todo inciden mucho en el tema del emprendimiento, incluso casi que les obligan como asignatura, casi, a que hagan un desarrollo de proyecto. Pero me decía el otro día uno, de aquí cercano, no te puedo decir cuál es porque tampoco te está todavía cerrado y concretado el tema, me decía que luego lo que nos chafa de alguna manera y nos deja como diciendo si lo hemos hecho bien o no, es que acaban esto y luego ninguno emprende. Ya cuando los hemos estado casi haciendo de puzzle para taca, taca, tira, hombre, que esto se puede hacer. Mira, esto es un ejemplo, lo hacéis entre gente, pero que veas que esto se puede hacer y luego lo haces tú y dices, luego ninguno se atreve. Vamos, ya como les da miedo.
El problema es que lo entienden como una asignatura que hay que aprobar, no como un proyecto de vida que pueden ellos emprender y vivir de ello. Para mí, ese es el fallo que hay, de que, así como en la Universidad de Mondragón, les obligan como asignatura a crear una empresa real, estos asesorados míos de Sangal, son de ahí, una empresa real, con sus beneficios o pérdidas y demás. Y luego esa empresa, muchas veces, la mayoría de las veces, es una empresa que sigue viva. Aquí, el fallo que yo veo es ese, que falta el empuje final.
Por eso nosotros lo que estamos tratando, nosotros funcionamos en función de las carencias que vamos viendo, ¿no?, lógicamente. Y ahora, Juan Alberto y yo estamos dándole vueltas hace un tiempo, estamos todavía, no lo hemos ni planteado en la reunión general nuestra mensual, pero sí le estamos dando vueltas a que hay un capítulo dentro de lo que comentaba Carlos de las charlas y demás y presentaciones que hacemos, que es que no nos estamos dedicando a lo que es emprendimiento. O sea, si me explico. El emprendedor ya está ahí, el que tiene la idea y la quiere poner en marcha. Pero hay otros que serían susceptibles de entrar en ese sector,
sí,
también.
En preparar. Entonces, esa actitud.
Al final de la formación profesional, al final de ciertos estudios de grado medio, incluso llevado al límite, Carlos puede contar de eso algo más que yo, porque él es el que tuvo el contacto. En Madrid, concretamente, en Madrid tienen una escuela de emprendimiento montada casi como si fuera una universidad. Desarrollan más, son 300. Nosotros aquí, no nos has preguntado cuántos somos 50. ¿Entiendes? Se dedicaban y tenían convenios con colegios, fíjate, para darles la cultura. Se me ha ocurrido, me lo he recordado cuando estaba contando tú lo de unos colegios. De hecho, aquí tuvimos unas conversaciones, pero no llevaba algo más, ¿verdad? Se quedaron ahí parados.
Bueno, no, fue la conferencia que di yo en Durango, en el jesuita, para cuatro colegios, jesuitas, maristas, la Guaseta y otro más, sobre emprendimiento para animar a los chavales de eso, antes de ir a la universidad,
es que se vayan mentalizando.
Para mentalizarles de que hay un mundo ahí que les puede ir estupendamente. Y tuvo un éxito enorme.
Muy bien, bueno, pues llegamos ya al ecuador del programa, así que nos vamos a tomar un pequeño descanso y continuamos.
Gestiona Radio Euskadi, la economía vasca en primera persona.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Síguenos a través de las redes sociales y en gestionaradio.eu.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece. Soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin.
Gestiona Radio Euskadi, la economía vasca en primera persona.
Seguimos adelante aquí en la sintonía de Gestiona Radio Euskadi. Seguimos en positivo en esta edición número 67. Y ahora es el momento de charlar unos minutos pues con Jorge González. Hace no mucho que estuvo con nosotros, tuvimos algunos problemas técnicos y en esta ocasión pues tenemos cruzado los dedos para que no ocurran. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
Bueno, pues bien, y encantados de escucharte porque eso quiere decir que algo tienes entre manos, Jorge. En esta ocasión, ¿de qué se trata?
Pues en esta ocasión se trata de un evento tecnológico que es el BIM Hack Day, que es un evento que formará parte del BIME, que como sabéis, pues bueno, lo organiza LabTour y es un evento en el cual hay conciertos, hay también un encuentro entre profesionales de la música, también va a haber un encuentro de startups. Y tenemos el BIME Hack Day, que es un encuentro tecnológico en el cual tendremos sobre todo tres pilares fundamentales, que serán las ponencias tecnológicas, por otro lado la exposición de dispositivos como impresora 3D, wearables, drones, etcétera, y también la guinda del pastel, que es el hackathon, que es un hackathon de 24 horas para desarrollar y para ganar, pues por ejemplo, el premio que tenemos de 1.500 euros, que bueno, después de 24 horas programando, si lo ganas, la verdad es que acabas muy contento.
Bueno, dentro del BIME Hack Day, que está dentro de las jornadas profesionales del BIME, ¿no? En el BEC, en el Bilbao Exhibition Center, se va a celebrar, ¿no?
Sí, eso es. Es el día 30 de octubre. Nosotros estamos el 30, empezamos con las ponencias, y el 30 a la tarde, a las 8 de la tarde, empieza el hackathon hasta el día siguiente. Así que van a ser dos jornadas muy, muy intensas. Entonces, por ejemplo, lo que comentas, que está dentro del BIME Pro, y estamos cerca también del BIME Startup Summit, es una buena oportunidad también para el networking, porque vamos a estar rodeados de profesionales, no solo de la tecnología, de los propios que actúan al BIME Hack Day, sino también de inversores en el Startup Summit que van a estar al lado nuestro, de gente de la música, y la verdad que se organiza un ambiente muy, muy bueno.
Bueno, porque muchas personas igual escuchan hablar del BIME, y el BIME, como más relacionado está por los conciertos y la parte, vamos a decir, más lúdica, pero que la parte profesional también tiene su peso, e incluso, pues como has dicho, hay startups, hay empresas que están comenzando y que resulta pues también interesante este punto de encuentro. Generalmente suele ser en torno a la música, y desde el BIME Hack Day, ¿tenéis esa orientación o realmente es como una prueba más?
Bueno, esto es que hay que insistirle bastante a la gente, porque a veces, claro, se escucha hablar de BIME y se relaciona única y exclusivamente con la música, y el BIME Hack Day a veces parece que es un encuentro para frikis, programadores de la música, ¿no? Como que es muy nicho, y bueno, nada más lejos de la realidad. Sí que es un evento que, lógicamente, al estar dentro de unas conferencias musicales, pues siempre tiene algo de música, sobre todo hablaremos de tecnología. Este año las ponencias, os hagáis una idea, tocan pues cuatro temas fundamentales, como son el desarrollo web. Tendremos, pues, por ejemplo, ponencias de WordPress, de scrapping, de marketing. Tendremos también ponencias sobre dispositivos, veremos los dispositivos Tidal, veremos, por ejemplo, la impresión 3D, cómo también toma aspectos solidarios. Tenemos también ponencias de videojuegos. En videojuegos, por ejemplo, tenemos dos ponentes que son importantes a nivel nacional, como Carlos Coronado, que ha ganado 6 premios en el Game Lab este año, de la Academia de Videojuegos a nivel nacional. También tenemos a Javier Lucas, que es el director de Inteligencia Artificial, uno de los programadores de Inteligencia Artificial, por ejemplo, de juegos como el Castlevania. Y bueno, y también tendremos cosas interesantes para las startups, como por ejemplo experiencia de emprendedores, o incluso pues temas, las típicas dudas legales que tenemos todos cuando hacemos nuestros proyectos, que nos lo resolverá Maitane Valdecantos, que bueno, es una experta en el área de la propiedad intelectual. Así que es un evento muy, muy completo, en el cual, bueno, tanto si nos interesa la tecnología, si somos profesionales de ello, somos programadores, tenemos una startup, nos interesa. Y luego, para los más animados, los que sean ya, pues bueno, programadores, diseñadores, etcétera, además de las ponencias y de las exposiciones, tenemos un hackathon para programar 24 horas y eso, y ganar grandes premios y sobre todo pasar un buen rato.
Bueno, pues hemos tomado buena nota de todo ello. ¿Dónde en internet podemos documentarnos más, Jorge?
Pues tenemos una página web con todas las ponencias y toda la información del hackathon, que es www.bimehackday.net. También en ese mismo, en bimehackday.net, tenemos acceso al blog donde estamos poniendo noticias casi a diario, en las redes sociales del Beamer Day, tanto en Twitter como en Facebook. Y nada, ya solo falta que os animéis, que participéis, que compréis la entrada y que al final es una entrada que vale, que es muy accesible, que vale, bueno, 15,50 euros. Y que también es súper importante que este evento es un viernes y te vas a llevar cosas para la OCI o tu proyecto para empezar desde el mismo lunes, porque tenemos otros eventos en Bilbao que van a traer ponentes internacionales y vamos a experiencias súper interesantes. Yo creo que Beamer Hack Day es un evento realmente práctico en el que también incluso vas a poder hablar con los ponentes, en el que vas a conocer a otros profesionales y en el que vas a aprender un montón. Así que hay que estar ahí.
Recuérdanos las fechas.
Las fechas son el viernes 30, justo ya a final de mes, viernes 30, las ponencias empiezan desde las 9:30 de la mañana y el hackathon empieza el viernes 30 a las 8 de la tarde, hasta el día siguiente a las 8, que es cuando haremos los premios del Beamer Hack Day. Ya digo, premios como 1.500 euros, relojes inteligentes Beamer, cuentas de Spotify, así que bueno, que también premios para los participantes. Y un hackathon normalmente lo que te hace es abrirte la mente, desarrollar con herramientas que quizá en el trabajo no estás acostumbrado, un poco de la rutina, y de ahí han empezado grandes proyectos. Hay gente que su empresa ha empezado porque en un hackathon se le ocurrió algo y siempre pasan cosas buenas cuando estás en un evento así.
Bueno, pues ahí está la información. La página web, ¿la repites, por favor, Jorge?
Sí, www.beamerhackday.net, tanto en la página web como en las redes sociales. En Beamer Hack Day, en Twitter y en Facebook, estamos muy activos, así que nada, seguirnos y eso, ya no va a venir porque seguro que nos ha arrepentido.
Jorge González, del Beamer Hack Day en esta ocasión, porque desde luego estás en todas, no te pierdas ni una, y desde luego pues nos alegramos mucho de verte, que estés tan activo, que estés siempre proponiendo pues propuestas tan interesantes como la que hoy nos has presentado. Ojalá pues tengáis muchísimo éxito, que haya muchísimas personas que se apunten, que participen y que vayan a ver las oportunidades que se pueden abrir, ¿no? ante su vista, ¿no? ante sí.
Sí. Yo creo que bueno, que tanto tú como yo, que siempre estamos uniendo gente, sobre todo pues emprendedores, gente del mundo de tecnología, sabemos que cuando unes gente pasan cosas. O sea, yendo a un evento puedes conocer, puedes tener oportunidades de negocio que quizá no hubiesen surgido. Y realmente eso, cuando juntas gente, cuando hay gente emprendedora que tiene entusiasmo por los proyectos, siempre pasan cosas y siempre hay oportunidades, así que por eso os animo a venir.
Gracias, Jorge, y enhorabuena.
Vale, gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego, agur. Bueno, me imagino que se os habrá quedado la cara así, decir, bueno, ¿qué es lo que ha organizado este chico, no? ¿Cómo os habéis quedado? Decir,
no, por eso te decía al principio, no me he enterado, empiezan a hablar. Es un poco lo que comentábamos antes, claro. Ahora no estamos ahí.
Nada, sí, sí.
Es lo que comentábamos antes, que nosotros, la mayoría de los que nos vienen ahora son estas. Y sí. Yo al final, siempre les digo, a ver, un momento, esto está todo inventado. Carlos, mucho, yo soy de los que opino que todo está inventado. Entonces, yo te voy a ir diciendo lo que se utilizaba en la venta, que es lo mío, en la venta tradicional. Que si distribución, que si no sé qué tal. Y tú miras traduciendo, yo te explico lo que hace, miras que si esto es un hosting, que si aquello es no sé qué. Y entonces ya empezaremos ya ahí a engancharlo. Yo hablo en mi lenguaje y lo vamos traduciendo. Cuando yo diga distribución, te tienes que entender que claro, yo sé hablar así, ¿no?
Sí, sí.
Pero es... como dice él, aprendemos mucho.
La verdad es que es un encuentro, por allanar un poquito el lenguaje que ha utilizado Jorge, es un encuentro que se viene realizando desde hace 2 o 3 años en el BEC, en la feria. Comenzó siendo conciertos, lo organizan las mismas personas que hacen el BBK Live, concierto, entonces comenzó con esa línea, pero que creo que fue prácticamente en la segunda edición, o vamos, muy al principio. Abrió una vertiente profesional, es decir, la música, no como ocio, sino para un espacio para los profesionales de la música en todos los ámbitos. Entonces, se desarrollan en días laborables esta parte profesional y luego ya para el fin de semana quedan ya los conciertos
y
la parte más.
Y además veo que por la noche también.
Sí, 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 sí. Vale. Como todos los hackers, hay que trabajar en esas horas, que es cuando gusta, y bueno, pues el ambiente sí que es interesante. Y en mi caso estuve el año pasado de visita, viendo la jornada profesional, y la verdad es que sí que encontramos personas emprendedoras. Concretamente estaba recordando uno de los contactos que trajimos era pues unos hermanos de Valencia que habían creado una empresa para hacer videoclips musicales con canciones más o menos conocidas, pero llevadas las letras a las particularidades de una familia. Es decir, pues una pareja que se va a casar, pues los amigos le hacían un vídeo donde se les ve a los amigos, donde está todo muy bien montado y la letra es pues de la música, digamos, es de una canción conocida, pero que la letra está llevada a su particularidad y es como un regalo, ¿no? Y es un sí, regalo sí. Muy bonito, muy personal.
A mis hijas les he visto hacer eso cuando pues, se casan entre la pandilla.
Sí, pues... crearon la empresa y les va estupendamente bien. Y están ahí en Valencia, les hemos tenido entrevistados en este programa. Regala un hit, se llama la empresa, y ahí les conocimos. O sea, que ves como al final siempre hay...
Sí, no habéis visto vosotros, es eso lo que te ponen mucho en televisión, de que los que si salen entran los amigos y las amigas bailando y haciendo una coreografía, que a veces... La han ensayado poco, vamos a dejarlo en que lo han ensayado poco, ¿no? Y esto es un vídeo con una canción y además, con un trabajo de la porra, ¿eh? Mm. Yo a una de mis hijas que hizo alguna de estas, que le estuve un poco siguiendo el tema, y con grabaciones aquí, tiene que ser un día no sé cuánto, con grabaciones allá, con algunas de la porrería que espera el fin de semana porque venían de Barcelona, porque estaban trabajando, y luego todo el montaje y todo.
Pero al final... Siempre hay una cosa desde que el mundo se creó. Que un vendedor lo que tiene que hacer es crear una necesidad que no existe para que el público lo compre. Si ha conseguido eso...
O verla.
Chapo.
O verla donde está.
Ver y dice, ahí pasa eso no que lo esa ahí. Es la dificultad, encontrar ese hueco y tener la gracia... de caer de pie. ¿Por qué un bar está a tope
y otro vacío?
Y el otro vacío. Y están pegados. Es un misterio.
Pues el marketing, el dueño del bar.
Claro. O la moda.
La gracia.
¿Quién crea la moda?
La gracia, el caer bien, no sé.
Uh-huh. Bueno, pues sí, la verdad es que sí que es una forma, ¿no? Y desde luego, pues el emprendimiento que se ve en todos los lugares, allá por donde se va. En vuestro caso, ¿habéis emprendido o habéis estado trabajando para una empresa? ¿Cuál ha sido vuestra...?
En mi caso, siempre he estado empleado.
Siempre he estado
empleado. Y yo siempre suelo decir, cuando digo dónde trabajo ahora, porque trabajo, uh-huh. Siempre suelo decir, joder, yo toda la vida con espíritu de empleado y ahora resulta que me estoy trabajando uh-huh. en ayudar a que otros emprendan.
Yo sí soy emprendedor. Yo... había sido profesor de la Facultad de San Rico, 25 años. Uh-huh. Había trabajado en la empresa como director financiero, director de gestión, etc. Y a los 47 años, pues, como que me había cansado ya y decidí hacerme consultor por cuenta propia. Previamente había hecho un estudio de mercado y demás y vi que había una carencia. Me lancé la mejor decisión que he tomado en mi vida. He disfrutado enormemente y lo que estoy haciendo ahora es lo mismo que hacía antes. Lo que pasa es que antes cobraba y ahora no. Uh-huh. Sí, la diferencia. Pero la satisfacción de hacer lo que te gusta, que es lo del emprendedor, eso no se paga con dinero. Y si encima te permite vivir de ello...
Uh-huh. ¿Qué más puedes pedir?
Una maravilla.
José Carlos, ¿en tu caso? ¿Has estado en empresa?
Yo, cuando salí de la escuela de ingenieros, un ingeniero recién graduado, 1961, entonces pues no tenías ninguna dificultad en colocarte. Te venían ya de Abaco, de Altos Hornos, iban a la escuela, bueno, ¿quieres venir con nosotros? General Eléctrica. Pero yo me fui a empresa pequeña, porque yo soy una empresa grande, no voy a hacer nada. Me fui a empresa pequeña. Estuve 8 años en pequeñas empresas. Yo he estado trabajando en Reus, en Bilbao, uh-huh. en Eibar, pero me aburría. La empresa me aburría. Entonces dije, me voy a hacer consultor. Y me fui a una empresa de consultoría que ya existía. Y en ella he estado pues 30 años de consultor. Uh-huh. He gastado muchos neumáticos porque he hecho de consultor en empresas de toda España.
de Asturias, Galicia, Salamanca, Andalucía, Madrid. Bueno, no te voy a nombrar. De las 52 provincias, yo creo que he hecho más turismo y he gastado muchos neumáticos y muchos coches. Pero eso es lo que me ha gustado siempre. Y además, porque en una empresa de este tipo, depende también de qué empresa, si es una auditoría, no tanto, pero si es una empresa de consultoría, eres independiente. Haces lo que quieres y lo que puedes. Y no tienes ahí encima al jefe diciéndote que lo has hecho mal. Lo haces, bueno, sí, sí. La empresa cobra la factura que pasas, pues entonces tienes éxito. Te dan un palo si dicen, han devuelto la factura y tal. Pero como no fue en mi caso, he conocido mucha gente, muchos gerentes. Yo reconozco que en una empresa cambié el director general. Me encontré en una empresa, me llamaron y le pregunté al gerente, oye, ¿me das el balance y la cuenta de explotación? Y me dijo, ¿qué es eso? Y el director general, ¿y eso qué es?
¿Mande?
¿Balance? Sí, yo quiero el balance y la cuenta de explotación. No sé lo que es. Pepito, trae. Tú eres un gerente y estás gestionando empresas sin saber lo que es un balance. A los 6 meses lo dije, te vas a la calle. Bueno, era el dueño y le dije, no tienes más remedio que dejar pasar a otro. Porque estás haciendo... Bueno, eso sí, eso es un caso extremo, ¿verdad? Eso fue en Sevilla. Pero ha sido mi vida porque me ha gustado muchísimo. Es independiente, trabajas independientemente. No trabajas bajo una estadística ni bajo una cifra de ventas. Trabajas según tú. Te matas, ¿eh? Porque, oye, tienes que salir a las 5 de la mañana para ir a Reynosa, estar en Reynosa a las 9, trabajar en Reynosa todo el día, después irte a dormir, porque entonces en aquellos tiempos en Reynosa no había sitios muy buenos, te tienes que ir a los pueblos más cercanos a dormir. Unas veces me quedé en una carretera en medio de la nieve y no podía pasar ni para adelante ni para atrás. Pero bueno, has vivido todo eso. Uh-huh. Y te lo has pasado. Me lo he pasado muy bien.
Uh-huh. Os darán envidia muchos proyectos, ¿no? De los que pasan vuestro hermano, decir, si yo pudiera, vamos a...
Decir, pero qué tío, qué idea tiene, pero qué...
Es una gozada.
Sobre todo
qué idea, idea.
Si renuncian, que dices yo, una vez lo comento, digo, esto es negocio. Y el emprendedor lo deja por lo que sea y dices, digo, no sabes lo que te estás perdiendo. Aquí tienes una mina, ¿eh? Pero...
Hace falta ser muy valiente, el emprendedor, tener una idea muy clara de lo que quiere, y tener las posibilidades económicas y financieras para que el negocio lo pueda financiar. El gran problema de los emprendedores es que muchos caen en los 6 primeros meses. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente colchón financiero para aguantar los gastos hasta que empiezan a llegar los ingresos. Se nos acaba el dinero, no pueden seguir, se acaba el tema. Es el gran problema de los emprendedores. Una gran dificultad.
Yo le suelo llamar a eso la travesía del desierto. Te quedas sin agua y falleces. Y todos tienen que pasar esa travesía.
Pero porque no lo has previsto. En una de las charlas que tenemos de emprendimiento es esa, precisamente. Claro. Los errores más frecuentes, ¿no? Que son errores de... Para nosotros son de cajón, pero que la gente no, porque normalmente son especialistas en una parte y sobre todo lo que hablábamos hace un momento, especialistas en alta tecnología en este momento. Y vender. Y los euros, da igual, no tienen ni la menor idea, ¿no? Desarrollan muy bien lo otro, pero no saben. Y precisamente a lo mejor llegan a esos 6 meses que dices tú, se les acaba el dinero cuando en este momento es cuando estaban a punto de pegar el saltito, para que aquello producir lo que y produjera y que fuera negocio. Y simplemente por lo que dices tú, se les acaba el agua, adiós.
Y es una pena porque se han gastado un dinero, un tiempo y al final para nada.
De esos conocemos casos que sí fueron, que podíamos estar contando. Sí,
y en cuanto a personas emprendedoras o personas que se han acercado hasta vosotros y que ya, bueno, pues que tengan una edad, porque ya hemos hablado varias veces que emprender no tiene ninguna edad, quiere decir que cualquiera puede emprender. Entonces, ¿habéis tenido casos de ya gente?
De digamos, todo.
Sí, ¿no?
De todo, jóvenes.
Hay de todo, sí.
Medianos, sí, mayores. El mayor, generalmente, por lo menos en mi experiencia, es una persona que se ha quedado en paro, que tiene una experiencia de trabajo y demás, y algo tiene que hacer para buscar la vida. Entonces, es lo que tú decías antes, casi por obligación. Pero tiene una cabeza más asentada que el joven. El joven es más idealista. El joven no va tanto por necesidad, a veces también, sino porque me gusta, porque no encuentra trabajo también, no, sí, porque me gusta su
fundamentalmente
su proyecto,
es eso, pero...
Entonces se lanza. El mayor ya es por necesidad, tiene una familia, se ha quedado sin trabajo, tiene una idea e intenta hacer alguna cosa. Uh-huh. Un tema distinto.
Un tema diferente es emprender en los dos casos.
Sí, pero también hay una cosa que se te ha quedado en el tintero, y es que mucha gente de la que viene, gente joven, viene pensando con una idea mal tomada de que nosotros le vamos a hacer prácticamente todo. Y nosotros cuando vas allí le dices, mira, a ver, mira, yo te voy a ayudar, te voy a acompañar y te voy a decir por aquí no, por aquí sí. Haré las horas que quieras contigo, pero todo lo tienes que hacer.
Tienes que andar.
Y entonces cuando en la primera reunión le dices, ¿por dónde empiezas? Pues mira, empieza por aquí, mira esto, mira lo otro, dentro de 15 días si quieres venimos y nos sentamos. Y ya eso, normalmente cuando solemos decir nosotros que cuando le pones los deberes iniciales, que hay que ponérselos evidentemente, ¿no? De hacer los pasos previos, de eso sabrás tú mucho también, tratas con muchos emprendedores, se echan para atrás. Y muchas veces le ves la cara y dices, yo no te voy a hacer el plan de negocio, lo vas a hacer tú. Y se quedan como diciendo, ah, no lo que yo pensaba.
Sí, es que la empresa también va a ser tuya, no mía.
No, ahora, el esfuerzo. Nuestra obligación es enseñarles a gestionar su negocio. Para que cuando no estemos, ellos hayan aprendido y puedan seguir gestionando el negocio. Enseñarles a pescar, no más les me subo.
Eso no quita que luego nosotros quedemos también a disposición. De cierto modo, y aquí tenemos
sí, claro, ¿no? Siempre.
Carlos, os puede contar la historia, porque es gente que luego, que años, le ha ayudado desde Secota a crear el negocio y de vez en cuando sigues teniendo reuniones para ver cómo va el seguimiento.
Lo vas tutorizando a lo largo de tu vida. Sí. Yo llevo 3 años ya utilizando el negocio.
Bueno, pues vamos a ir ya terminando porque el tiempo se nos va de las manos. Os vamos a dar la página web de contacto vuestra. Secotbilbao.org, ¿es correcta? Uh-huh. Secotbilbao.org y en secot.org es la asociación ya a nivel estatal, donde podéis encontrar información, donde podéis buscar la dirección de correo electrónico, poneros en contacto con ellos para que os asesoren, para que os cuenten algo. ¿El teléfono lo sabéis, el de Bilbao? ¿Lo sabéis de memoria?
944-16-1966.
Pues en ese teléfono.
Ese quizás es más directo si existe la posibilidad, sí. Porque allí nuestra secretaria le dirá exactamente lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que rellenar, unos pequeños datos iniciales para que cuando el coordinador de asesorías le llegue, pues sepa de algo, ¿no? Él lo asigne a alguno que nos podamos encargar en ese momento de ese tema y luego se tenga la primera entrevista de posicionamiento con él, ¿no? Que eso no quita para que lo cambiemos.
Bueno, pues el tiempo no va para más. Gregorio Montes, Juan Alberto González, José Carlos Perinat, gracias a los tres por haber compartido esta mesa y que os vaya muy bien.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
Aquí termina esta edición de En Positivo. Volvemos en 7 días. La programación continúa para ti en Gestiona Radio. Agur.